Por los próximos sermones, quiero hablar de nuestro enemigo, el diablo. La postemporada de hockey y de baloncesto ha comenzado. Parece que va a ganar los Kings de Los Ángeles en hockey, aunque perdieron anoche y también en baloncesto. Y es una serie de 7 juegos en las finales. No solamente un juego y el que gane recibe el campeonato, no. Tienes que ganar 4 juegos. Y para ganar, sea el baloncesto o el hockey, cada equipo necesita hacer ajustes durante cada juego. Porque en este punto, en el juego, en el partido, cada equipo conoce lo que el otro equipo le gusta hacer. Tu contrincante conoce tus tendencias, te han estudiado, sabe que te gusta tener la bola en cierto lugar y sabe lo que te gusta hacer cuando estás ahí, y por eso es retante en este punto. Y entonces importa mucho conocer a tu contrincante y ajustar a lo que él va a hacer. Y por eso los juegos a veces son tan cerrados. Personalmente, a mí me gusta el Miami Heat. Y si hubiéramos metido los tiros libres, no tendríamos esta conversación. Pero eso es otra conversación para otro día. Pero esta noche, si meten los tiros libres, vamos al juego número 7. Pero si no, se acabó. Pero estoy haciendo el punto porque cada jugador tiene ciertas tendencias y su contrincante las conoce o deberían conocerlas. Y quiero hablarnos, este era el sermón que iba a predicar el domingo, está 5 días tarde, pero no hay problema, la Biblia todavía existe y vamos a seguir, a comenzar esta noche y seguir el domingo. Así que vayan a sus Biblias, a 1 Pedro capítulo 5. Este va a ser nuestro texto. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice la Biblia, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pedro le está hablando a discípulos en el primer siglo y dice primeramente que practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dominio propio significa el concepto es la fuerza de voluntad que uno ejercita sobre sus propias emociones o impulsos o deseos. O sea, la fuerza de voluntad que uno ejercita sobre sus propios impulsos, deseos o emociones. Y Pedro dice que tenemos que tener eso como cristianos. Poder restringirse, poder dominarse a uno mismo. Uno no se deja llevar por sus impulsos o sus emociones o sus deseos. Y dice también que tenemos que mantenernos alerta. Alerta significa que estar velando, listo para la emergencia o para el peligro. En otras palabras, que ustedes y yo somos rápidos para percibir y actuar. Noten, estas no son sugerencias. Estos son mandamientos. Dice, ustedes y yo tenemos que tener dominio propio, tenemos que mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esa es la razón por la cual cada día, a través del día, ustedes y yo tenemos que tener dominio propio y estar alertas, porque tenemos un enemigo formidable. La palabra diablo se usa en la versión NBI 33 veces, Satanás 53. Y no voy a contar otras referencias al diablo en otros lugares. Esto es algo muy real en las Escrituras. Dice su enemigo el diablo. ¿Cuál es la definición de un enemigo? Alguien que está antagonista contra otro, que está buscando dañar o destruir o conquistar a otro. Esa es la definición de un enemigo. El que tiene el antagonismo hacia uno, que está buscando dañar, hacer daño o destruir. Dice que Satanás ronda buscando a alguien para devorar, a alguien para destruir. Devorar significa comer completamente, destruir como si comiendo. Noten que Satanás no se le llama un contrincante solamente, un rival, un oponente. No, un enemigo es la palabra que usa. Y menciono eso porque yo creo que es tan importante como cristianos. En el mundo en que vivimos estamos tan acostumbrados a la idea de esta persona, mi rival. Pero no estamos hablando de eso. Eso no es lo que la Biblia está hablando. Acabamos de hablar de la postemporada. Esta noche el juego número 6 de Miami contra Boston. Ellos son rivales, ¿no? No se llevan bien. A mí no me gustan los Celtics. No me gusta. ¿Ok? Cuando vine a este país, yo era fanático de los Lakers y de los Sixers de Filadelfia. Y cada año llegamos a la postemporada y jugamos contra Boston y Larry Bird y Maxwell y McHale y toda esa gente. Yo los odiaba. Pero no son mis enemigos. Son mis rivales. Algunos rivalidades que conocemos famosas. Duke contra North Carolina. No se llevan bien. Pero solo es un partido, un juego. Sea baloncesto, fútbol o lo que sea. Pero los dos equipos no se llevan. No les gusta el uno al otro. Es así. Son rivales. Pero no son enemigos, son rivales. ¿Y esta gente? Los Cowboys, sí. No hemos ganado por un tiempo. Pero me gustan. Los Vaqueros. Yo recuerdo una vez, es posible que haya hecho el cuento. Mike Dolliver es uno de mis mejores amigos. Yo le digo que es hermano de otra madre. Pero a él le gustan los Redskins de Washington porque sus padres se criaron en esa área. Y cuando nos conocimos, yo era fanático de los Cowboys y nosotros discutíamos mucho cuando ellos jugaban. Y un día de cumpleaños, él consiguió esta camisa de los Dallas Cowboys. Y me dijo, yo no puedo creer que yo fui a una tienda y compré esto, pero te quiero que lo tengas. Y yo no lo podía creer. Y me dijo, hermano, no sabes cuánto dolor me causó comprar esta camisa, pero quiero demostrarte cuánto te quiero. Y fue a una tienda y compré esto para ti. Más tarde usé esa camisa para entrar en la embajada americana a la 1:00 a.m. Yo fui a la embajada y salió el soldado. Y dijeron, yo sé que ustedes están mirando el partido. Yo soy un fanático de los Cowboys. ¿Puedo mirar el juego con ustedes? Y él fue adentro. Y salió 10 minutos después y me dejó entrar. Y yo entré y tenían este lugar con comida y estaba mirando el partido. Y yo dije, no, yo no voy a comer. Yo solo quiero mirar el partido. Pero esto es una rivalidad muy conocida. Todavía no se caen bien. Y esto de aquí. Y esta. Mucha gente de ustedes son Bulldogs de Georgia. Mi sangre anaranjada y azul. Yo soy de los Gators. A veces yo me pongo esas camisas y siempre alguien me va a decir algo. ¿Qué pasa con eso? Yo me sonrío siempre, le digo, la Biblia dice que ames a tu enemigo. Pero aquí estoy yo viviendo en el país del enemigo, ¿verdad? Pero todos somos hijos de Dios. Pero no se llevan bien estos equipos. Steve Galbraith jugó para los Bulldogs. Y su papá también. Pero ellos me quieren como quiera. Nos amamos como quiera. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Tenemos esto en común, amén. Esto es más importante que cualquiera de estas cosas. Pero menciono de esto porque espiritualmente no estamos hablando de un partido, un juego. Lo que ocurre entre nosotros y el diablo no es un juego. Satanás no es nuestro rival. Es nuestro enemigo. Un enemigo que cada día tiene artimañas para tratar de destruirnos. Está planeando para hacerlo. Y por eso tenemos que tomar esto muy en serio. Ahora déjenme preguntarle. Mientras comenzamos, yo creo que voy a hacer varias clases. ¿Pueden escribir en su Biblia ahora mismo? 10 referencias del diablo. Con mucha confianza. Podrías hacerlo. ¿Solo? ¿Solo 10? Menciona el diablo 86 veces, nada más el diablo y Satanás, y hay otras referencias. Solamente el capítulo, si quieres. No tienen que escribir versículos. Lo que significa eso es que si no sabemos es que no conocemos al enemigo. ¿Y cómo vas a luchar contra el enemigo si ni siquiera conoces cómo opera y lo que hace? Esto no es una fantasía en la que vivimos. Solo vivimos en esta vida una vez y Satanás tiene una meta en mente, es destruirnos, destruirme, destruirte. Que cuando llegue mi tiempo yo no pueda estar ante Dios. Y Dios no me puede decir, bien hecho, mi fiel sirviente, disfruta de mi gozo. La meta de Satanás es que eso no ocurra. Y si verdaderamente entendimos el tipo de enemigo al que nos enfrentamos, tenemos que saber cómo él opera. Amén. Tenemos que estar conscientes y alerta de este enemigo diariamente. ¿Por qué? Porque está tratando de destruirte y a tus amados. A veces puede utilizar tu matrimonio, circunstancias en tu vida, pero el resultado es el mismo. ¿Me entienden, iglesia? Ahora no me malentiendan. Satanás no es Dios. Satanás es un ser creado. Satanás es un espíritu malvado, pero fue creado como quiera. A veces leímos Apocalipsis 12. No vamos a hablar de eso ahora, pero decía que había guerra en el cielo. Él dice, ¿él fue a luchar contra Dios? No. Fueron los ángeles los que lo echaron. Yo no sé siquiera si Jesús fue parte de esa lucha. Jesús dice, yo vi a Satanás caer. Él no dice que yo lo eché. Pero el diablo luchó contra los ángeles. Así que Satanás no tiene el mismo poder que Dios, pero tiene poder. Y es muy bueno en lo que hace. Y ustedes y yo tenemos que entender sus artimañas y estar alerta. Mi película de Disney favorita es, no sé qué dijo ahí, la música, el relato. Ah, es el Rey León. Lankin, a mí no me gustan los muñequitos, pero las caricaturas, pero esa la he visto varias veces. ¿Recuerdan aquella parte? Cuando Scar, el león malo, estaba hablando de que lo malo que Mufasa era, lo fuerte. Y dice, Mufasa, dilo de nuevo, Mufasa. Dilo de nuevo, Mufasa. Y Disney encontró la persona correcta con James Earl Jones para hacer la voz. Pero los leones son una cosa fuerte. Uno no se mete con un león. En Swahili la palabra para león es Simba. Tal vez no sabían eso. Simba es león en Swahili. Hakuna Matata, esa es una frase también. Que está, significa no problema. En Nairobi. Si tú le hablas a alguien cómo está, muchas veces eso es lo que dicen. Hakuna Matata, no hay problema. Eso no se lo inventaron, ese es el lenguaje real. Pero cuando ves un león en África, si no, es increíble. No son los animales más rápidos de la jungla. El guepardo, el chita, es el animal más rápido. El león tampoco es el más fuerte. Yo he ido a varios safaris. Y tú ves el león ahí sentado, bajo la sombra. Y ve los elefantes que pasan por ahí. Y tú dices, ¿por qué no lo atacan? No, porque se van a morir. Ellos saben, él no va a atacar a un elefante. Tú no ves a los ñu y a las cebras al lado del león, pero el elefante no le importa. Porque él sabe que el león no se va a meter, o los búfalos tampoco. El león está ahí, el búfalo no le tiene miedo. Dile, vamos a ver qué vas a hacer. Porque esos animales son más fuertes que el león. Pero el león es más inteligente, es más engañoso. Y eso es lo que tiene sobre los otros animales, y por eso le llaman el rey de la jungla muchas veces. Tú ves a las hienas, otros animales como los guepardos, que van y cazan una cebra y de repente se aparece el león y ellos se tienen que ir. O sea, que te dicen, ustedes cazan el león y yo cazan el animal y yo me lo como. Porque cuando ellos comen pueden pasar días sin comer después de eso. Y por eso se toman su tiempo. Y generalmente buscan a un enfermo, a uno débil, y observan. Y se toman el tiempo. Y cuando deciden que tú eres a quien van a buscar, tú eres la casa, vienen por ti. Si están mirando por ahí y dicen, ese que está ahí, Melvin, va a ser la comida, les van a pasar a ustedes y van a ir exactamente a ese animal que han estado observando. Así operan. Y es muy interesante. Es la leonesa la que hace toda la cacería. La hembra. La hembra caza y el león se aparece y come. Así es. Pero el punto que estoy haciendo es este. Satanás se compara con un león en la Biblia. Estos animales no se debe meter uno con ellos. Ustedes los han visto en los zoológicos. Hay una gran diferencia. Cuando ves un animal como este detrás de un cristal, de una jaula. No, cuando lo ves en su hogar natural, cuando están haciendo lo que quieren. Si pueden ir en Kenia en un safari, te ponen en un bus. Y tú estás de pie y puedes mirar hacia afuera. Y puedes acercarte y mirar. Siempre es increíble para mí. Cuando vamos en esos viajes, yo digo, si ellos se dieran cuenta, ¿cuán fácil sería atacarnos como humanos? Y ellos están ahí sentados, alguien se dio cuenta que ellos ven la barrera del carro y piensan que no la pueden penetrar ellos. Pero yo espero que no averigüen cómo hacerlo el día que yo vaya en el safari. Cuando vas en Sudáfrica, tienen estos jeeps abiertos o como los Land Rovers que no tienen tope y te ponen ahí. Es como un convertible. Ahora hay un hombre con una pistola y puede, pero yo digo, wow, eso es todo. Hay cuatro animales aquí y tú lo que tienes es una sola pistola. Si le disparas a uno, cuando llegas al el próximo ya está encima mío. Es increíble para mí cómo la gente va. En estos carros abiertos y están ahí mirando a los animales. Y yo quiero decirle, gente, la comida está ahí. A veces quiero decirle a los leones. Pero no se dan cuenta por alguna razón. Pero son animales feroces. No se metan con ellos. Yo recuerdo una vez, esto es un relato verídico. Un predicador se metió en la jaula de un león, en una reserva. Dijo, ¿sabes qué? En la Biblia Daniel fue al foso de los leones y fue protegido. Así que yo me voy a meter y los leones no van a hacer. Así que él se metió en la jaula. Noten, cuando la gente hace cosas así, no atacan enseguida. Yo creo que hay una razón. Pueden imaginarse una persona normal meterse en la jaula de un león y están sentados ahí. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Tú puedes creer esto? Pensando el león, lo más seguro. Lo despedazaron. Lo mataron. Pero él dijo, bueno, Daniel lo protegía. Primero que nada, tú no te llamas Daniel. Segundo, que Daniel no se metió en el foso él mismo. A él lo tiraron. Porque él creía en Dios. Hay una diferencia muy grande. No me estoy inventando, es un relato verídico. Pero estoy diciendo eso para decir que, ¿sabes qué? Estos animales no es para que uno se meta con ellos. Miren en Juan capítulo 8. En Juan 8. Comenzando en el versículo 42. Jesús les dijo, hablándole a los fariseos y a los líderes religiosos, dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo venía de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Versículo 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, hablando del diablo, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Es muy interesante. La Biblia no define cuándo fue el principio, así que no sabemos si está hablando de Génesis 3 o el principio del mundo. Recuerden que él era un ángel del cielo y lo tuvieron que echar porque se hizo orgulloso, pero no sabemos qué quiere decir Jesús aquí, pero dice que no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Y quiero que nos enfocamos en este pasaje. Dice que cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan. Porque no son de Dios. Yo he predicado este pasaje antes. Aquí, Jesús dice que no hay verdad en el diablo. No hay ninguna. Cuando él miente, dice, no dice, sí miente, dice, cuando miente, expresa su propia naturaleza, su propio idioma, básicamente. Él es un mentiroso, es el padre de la mentira, dice. La mayoría de nosotros aquí, si te preguntan cuál es tu idioma nativo, dirías inglés, algunos dirán español. Yo puedo decir Yoruba, es mi idioma. Mi esposa diría Duruma. Pero todos tenemos lenguajes nativos, ¿verdad? La Biblia dice que el lenguaje nativo de Satanás es la mentira. Piensen en eso. ¿Es la mentira un idioma? Sí. Es el lenguaje del diablo. Eso es lo que enseña las escrituras. Satanás nunca te va a decir la verdad. Satanás siempre miente, no puede hacer más que mentir. Es su naturaleza. Ahora, muchas veces lo que hace es que mezcla un poquito de verdad con muchas mentiras para que no te des cuenta. Pero lo he dicho antes, Satanás hasta conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros. Satanás conoce la palabra de Dios. Así que trata de mezclar un poco de la Biblia con basura. ¿Cómo se creen que ha engañado al mundo? Una de las armas principales de Satanás es el engaño. Él quiere que ustedes desobedezcan a Dios a través del engaño. Eso es lo que hace. Piénsenlo. ¿Por qué la gente miente? Solo hay una razón. Para engañar. Para engañar a otra persona. Es la única razón para mentir. Obviamente no quieren que salga la verdad. No quieren exponer la verdad de alguna situación. Y B en vez de A. ¿Me entienden? Y por eso la gente miente, para engañar. El otro día, vi esto en las noticias, donde había una dama. Había ido a McDonald's. Yeah. Y a veces uno entra y te quieren vender un iPad. Tengo uno nuevo aquí. Una caja muy bonita, ¿verdad? ¿Cuánto? Un iPad vale por lo menos $450. Sabemos que por ese, Apple los vende por esa cantidad. Ellos no lo están regalando. No son la compañía más grande en términos de cuánto venden por error. Entonces tú ves a alguien en un estacionamiento que dice, ¿quieres comprar un iPad? Y tú dices, ¿cuánto? Y te dice, $50. ¿Cómo puedes tú, en buena conciencia, pensar que eso es real? Primero que nada, o es robado, o hay algún problema. Y esta dama, ¿quiere comprar un iPad? Sí, ¿cuánto? $50. ¿Ella de verdad? ¿Eso es todo? ¿Es robado? Sí, no, ¿cómo va a ser? Si es robado, yo estaría aquí haciendo eso. No. Y ella sacó $50. No, tengo que abrirlo. Y el tipo dijo, no. Tengo más que vender, me tengo que ir rápido. Y ella lo agarró. Y pensó, wow, conseguí un iPad por $50. Abrió la caja. Y era basura. Era una caja llena de basura. La ironía era que... Y es que ella llamó a las noticias y dijo, se aventajaron de mí, se aprovecharon. Y ella dije, te vieron viniendo. El punto es que si es muy bueno para ser cierto, eso es muy bueno para ser cierto, pero Satanás es igual, él quiere engañarnos. Cuando algo suena tan bueno... que no debe ser cierto, no es cierto. ¿Me entienden? Satanás nunca dirá la verdad. Así que quiero preguntarnos esta noche, en tu vida, honestamente. ¿Qué mentiras te está diciendo Satanás? ¿Cómo te ha estado engañando a ti? Esa es la pregunta. ¿Qué mentiras te he estado diciendo últimamente? Una de las mentiras de Satanás. Tú no sirves para nada. O lo escuchas como tú eres un don nadie. Pero ¿sabes cómo yo sé que eso es una mentira del diablo? Porque no te puedo decir qué capítulo, qué verso donde Dios dice eso de ti o de mí. No. Te puedo enseñar muchos otros pasajes que dicen lo opuesto. Por un lado, Satanás, tú no vas a ser nadie. Y por otro lado, Filipenses 4:3 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O el diablo te dice que no puedes cambiar. Eso es una mentira. ¿Cómo lo sé? ¿Qué dice en Colosenses 3? Versículo 5, no, escríbanlo. Dice, denle muerte a lo que pertenezca a su naturaleza pecaminosa. La avaricia, los deseos sexuales, todas esas cosas, que es la idolatría. Por esas cosas viene la ira de Dios. Ustedes caminaban así en la vida que vivían antes, pero ahora tienen que echar a un lado todas esas cosas. El enojo, la malicia y el lenguaje obsceno de sus labios. No se mientan unos a otros, amén. Pues se han quitado su vieja criatura y se han puesto sus prácticas y se han puesto la nueva criatura que está siendo renovada en la imagen de su creador. La Biblia dice lo opuesto. ¿Por qué Dios nos llamaría a hacer algo que no podemos hacer? A darle muerte a algo que no podemos darle muerte. Dice, no, ustedes vivían así antes y ahora no. Recuerden, esto se lo escribió a la iglesia. Quiere decir que todavía luchaban con algunas de esas cosas. Y nosotros todavía muchas veces luchamos con esas mismas cosas. Malos deseos, la lujuria, inmoralidad sexual, la avaricia. No debería ser. Cuando ustedes y yo nos permitimos caer en pecado, nos rendimos al diablo, nos estamos rindiendo al diablo. Satanás solo quiere hacer una cosa, devorarte, comerte de desayuno. Y él es paciente. Si no te puede conseguir por la mañana, viene por la tarde. O antes de que te vayas del trabajo. Es un ataque constante. Y por eso ustedes y yo no podemos bajar nuestra guardia. A veces el diablo nos miente, te dice. Si Dios te ama tanto, ¿por qué estás sufriendo? Mira, los miembros de tu familia, la gente en tu trabajo, tus vecinos. Ellos ni creen en Dios y ellos están lo más bien, lo tienen todo. Y aquí estás, eres un cristiano, estás luchando, ¿por qué? Y caemos por esa trampa. Y de repente el mundo se ve atractivo para nosotros. Y olvidamos que Jesús dijo en Juan 16:33, ¿sabes qué? En este mundo vas a tener problemas. Pero no se den por vencidos, yo he vencido al mundo. Así que la pregunta es, ¿a quién le vamos a escuchar? Otra mentira enorme del diablo es que la gente no está abierta. Esa yo la odio y la tomo personalmente porque soy evangelista. Y yo lo veo, aún en la iglesia. Que pensamos, ay, yo no sé si puedo ayudar a alguien a cambiar. Has estado escuchando al diablo por demasiado tiempo, por años. Por años. Mi Biblia dice que la cosecha es abundante. Eso es lo que yo creo. Si no creemos que este condado está abierto, cerremos la iglesia. Y sigamos nuestras vidas. Porque esa es la misión a la cual Dios nos ha llamado. Y voy a decir más de eso después. Porque esa es otra táctica que Satanás usa para distraernos, pero no vamos a hablar de eso esta noche. Estamos hablando de la del engaño de Satanás. Oh, todo el mundo es bueno. La gente está bien. Están tratando. Todos son buenos. Mi Biblia dice lo opuesto. Todos somos pecadores y hemos caído. Y no merecemos la gloria de Dios. Bueno, pues si todos son pecadores, ¿cuál es el punto? Esa es la mentira de Satanás. Eso es lo que Satanás dice. Mi Biblia dice, Dios ve a los rectos. Dios siempre ha visto hombres y mujeres que están tratando de vivir de acuerdo a su palabra. Noé, piensen en Noé. Lot, en medio de maldad. Yo creo que cuando Dios mira este condado esta noche, Él conoce los hombres y mujeres que están tratando de servir a Él. Él sabe. No dejes que el diablo te engañe. Y digo todo esto porque un día, hermanos y hermanas, no vamos a estar aquí. Solo tenemos una oportunidad. No nos dejemos engañar por el maligno. Y cuando Satanás venga con su mentira, pregúntate. ¿Tienes libro, capítulo y versículo para que yo pueda creer eso y yo permitir que eso entre en mi corazón? Si no está en la Biblia, dile al diablo que se vaya. Y cuando lo resistes, como dice la Biblia, resístelo y él huirá de ti. Amén. Tienes que saber cómo habla el diablo. Tienes que reconocer esa voz. Y tienes que resistirlo y echarlo hacia atrás cada vez que se aparece. Apártate de mí, dile. Tú eres un hijo del Dios viviente, del Todopoderoso. Yo soy un príncipe del Todopoderoso, del Altísimo. Tú eres príncipe del Dios Altísimo, si eres discípulo. Esa es tu identidad verdadera. Amén. Y esa es la confianza con la cual nosotros podemos caminar diariamente. Pero la pregunta es, ¿puedes escuchar la voz del diablo? Miren en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8 dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio. La frase está ahí de nuevo. Dice, escuchen esto. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Para eso vino Jesús a este mundo. Para destruir las obras del diablo, dice la Biblia. ¿Amén, iglesia? Piénsenlo un momento. Jesús en el cielo, siempre ha estado haciendo sus cosas. Y se hizo hombre, se hizo carne, dejó su majestad, dejó toda esa gloria. Yo no sé ustedes, si me vas a dar una misión, vamos a hacerla. Digo, Señor, ¿puedo ir como adulto, aparecerme a los 30 y predicar y ya? Y se acabó en 3 años. Y Dios dijo, no. Esta gente nace de madre. Así que vas a tener que entrar como cualquier otra persona. La única diferencia es que no va a tener que estar con José sexualmente, sino que a través del Espíritu vas a nacer. Pero vino a este mundo como un bebé. Increíble. Dejó su majestad en el cielo para venir aquí con toda la basura que hay aquí para destruir la obra del diablo. Qué increíble sacrificio. Yo no sé ustedes. En la televisión hay un programa que se llama Escuchar de Millón de Dólares. O Misión de Millón de Dólares. Que venden propiedades en Beverly Hills, en Los Ángeles, ves estas casas de 20 millones de dólares. Y tú dices, wow, ¿pueden imaginarse vivir en una mansión de 20 millones de dólares en Beverly Hills? Y alguien dice, necesitamos que te vayas de ahí. Y vamos a un país tercermundista. Y vas a vivir en un caserío donde no hay agua, no hay electricidad. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Yo no sé ustedes. Yo no voy a estar viviendo en Beverly Hills y de repente me voy a mudar a una casucha. Para gente que ni lo aprecia. Pero Jesús viene, dice la Biblia, a destruir la obra del diablo. Así que cuando miremos un capítulo como Mateo 16, tengo que acabar pronto porque me estoy quedando sin voz. Mateo 16. Conocen el relato. Jesús comienza su ministerio. Le está diciendo a sus apóstoles que vamos a Jerusalén y voy a morir y voy a resucitar. Y ellos no entendían lo que estaba diciendo, pero en esta ocasión, en Mateo 16, quiero que miren esto. Versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Miren esto, versículo 22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es increíble. Hey, Jesús dice, voy a ir a Jerusalén, voy a morir, pero voy a resucitar. Y Pedro le dice, no, eso no te va a pasar a ti. Jesús reconoció la voz de Satanás. Yo no creo que le estaba diciendo a Pedro. No, él dijo, Satanás, aléjate de mí. Recuerden, Satanás es un espíritu maligno. Satanás simplemente estaba utilizando a Pedro para tratar de disuadir a Jesús. Y hay muchas cosas que Satanás trató de hacer para prevenir que Jesús fuera a la cruz, que hiciera su misión. Una vez alguien vino y dijo, no puedes ir a Jerusalén. Herodes te está tratando de matar. ¿Qué dijo Jesús? Dile a esa zorra. Que hoy voy a hacer esto, mañana aquello. Porque ningún profeta muere fuera de Jerusalén. No, eso era Satanás tratando de disuadir a Jesús a través de estos hombres, porque él sabía que la cruz destruiría su obra. Y él trató todo para que no ocurriera. Entonces la pregunta es, ¿reconoces la voz del diablo? Y vas a permitir que el diablo te convenza de no hacer lo que hay que hacer. Tenemos muchos estudiantes aquí, universitarios, y tienen una meta. Es que si Dios quiere, un día, 3, 4, 5 años, dependiendo de lo que están estudiando, que les dan un diploma. Porque ese diploma les abre puertas a empleos. Amén. Créanme, ellos no están estudiando porque era divertido aprender. Yo no fui a la universidad por eso. Yo fui porque así era la única forma que me iban a dar un diploma. Eso no lo reparten en un estacionamiento. Puedes comprar uno, pero no vale nada. Pero ¿sabes lo que estoy diciendo? Pero tienes un enfoque. Puedes imaginarte. Si alguien trata de disuadirlo, vamos a ir a fiestar. Vamos a hacer drogas. Yo espero que lo miren y le digan, aléjate de mí, Satanás. Porque lo que sea que lo va a disuadir de conseguir ese diploma, tienen que alejarse de eso y quedarse enfocado en su meta o en lo que están tratando de lograr. Toma esfuerzo y determinación. No ocurre mágicamente. Todos los días tienen que levantarse, ir a la clase. Si no vas a la clase, te vas a colgar, no vas a salir bien. Es igual para los que somos adultos. Deberíamos tener un enfoque, una meta, que nada nos va a detener de lograrla. No estamos hablando de cosas mundanas. Lo he dicho antes y lo repito. Como discípulo de Jesús, yo tengo un enfoque. Llegar al cielo. Eso es todo. Y llevar el mayor número posible de gente conmigo. Eso es lo que me saca de la cama diariamente. Eso es lo que me levanta. Eso es lo que me motiva. Satanás va a tener que matarme para detenerme. ¿Y que me mate? Estoy cansado de este mundo como quiera. Voy a disfrutar mi eternidad. Yo no le tengo miedo a la muerte. No, yo estoy ansioso que llegue ese día. Que llegue más rápido. ¿Por qué? Porque ese es mi enfoque. Así que les pregunto, ¿cuál es su enfoque? ¿Qué te motiva por la mañana? ¿Qué motiva tu vida? ¿Un empleo? ¿Tienes problemas? Puedo decirte esto desde ahora. ¿Tienes problemas serios si es solamente un empleo? ¿Tu familia? También tienes problemas. ¿Está mal amar tu familia? No, pero no puede ser eso. Porque tus familiares son pecadores también y van a morir igual que tú. Eso no puede ser lo que te motiva. No puede ser tus hijos. Porque no son Dios tampoco. Tiene que ser Dios que te motiva. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, destruir la obra del diablo. Amén. Miren en Efesios 6 y concluimos ahí. Espero que esto lo entiendan, porque esto no es un partido. En Efesios 6, conocen el pasaje, hablando de la armadura de Dios. Versículo 16 dice, además de todo esto, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Notan que no dice algunas de las flechas, dice todas. Cuando ustedes y yo tenemos fe, dice la Biblia, que podemos apagar todas las flechas encendidas del maligno. En otras palabras, Satanás no solo tira flechas, estamos hablando flechas con fuego. Eso es lo que te está disparando a ti y a mí. ¿Recuerdan las películas de hace siglos, cuando vivían con techos de paja y cosas así? Es interesante que cuando el enemigo se aparece para que salgas, pone fuego en una flecha y cuando el techo se prende en fuego, tú tienes que salir. Eso es lo que hace Satanás. No solo flechas, sino flechas encendidas. Puede seguir a ver la flecha. Y después sigue diciendo, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice la Biblia que tenemos que tomar esto, la espada del Espíritu. Muy interesante, si estudian esto, notarán que toda la armadura antes de esto era defensiva. La espada es la única arma ofensiva en la lista. Pero no puede ser defensa todo el tiempo. También hay que tener ofensiva. Tienes que hacer ambos para ganar, ¿me entienden? Pero dice la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Estas palabras que ustedes y yo tenemos, que podemos leer diariamente,
Esta es la espada del Espíritu.
La única arma que tenemos contra él. Una de las armas que tenemos. Amén. La oración. Porque estas son cosas espirituales. En la postemporada no sabemos cómo va a acabar, pero nosotros sí sabemos. Hace varias semanas yo dije que Miami iba con los Spurs en las finales. Los Spurs no llegaron. Yo dije, wow, ¿cómo ocurrió? Yo espero que no le pase lo mismo a los Heat, pero si los eliminan, pues es un juego. Pero lo único que podemos hacer es predecir quién va a ganar el campeonato. Pero ustedes y yo ya sabemos cómo se acaba el relato. Estamos en el equipo ganador. ¿Me escuchan? Estamos en el equipo ganador. ¿Y saben quién va a tomar el último tiro? No es LeBron. No es D-Wade. Es Jesús. Y él no falla. Nunca ha fallado. ¿Entienden? Conocemos la puntuación final. Estamos en el equipo ganador. Y lo único que tenemos que hacer es aferrarnos, seguir luchando por los 48 minutos enteros, 4 cuartos. Y cuando Jesús regrese o cuando muramos, acabó el partido. Y entonces podemos tener esa corona de justicia. Es increíble. Pero tenemos un enemigo formidable. Ojalá que al final de esta serie por lo menos conozcan 10 escrituras que hablan del diablo. Y la idea es que vamos a estar alertas, vamos a conocer diariamente, no que estén caminando con temor, sino que si yo conozco cómo opera mi enemigo, entonces yo sé cómo resistirlo, yo sé cómo evitarlo. Amén. Para concluir, quiero decir una cosa. Diariamente el diablo quiere tentarte para que desobedezcas a Dios y va a utilizar el engaño. Eso es todo. Y la Biblia dice que nos mantengamos alerta. Yo sé que una de las cosas con la que lucha los hombres es la lujuria. Cuando yo me crié, no había pornografía en el internet, nadie tenía computadora. Tenías que ir a comprar una revista, pero ahora lo único que tienes que hacer es darle un botón. La gente envía todo tipo de correos electrónicos. Yo tengo un filtro. Que si yo no reconozco el nombre, va al correo de la basura inmediatamente. Si tú me envías algo y pones otra gente ahí, la mayoría de las veces no lo voy a ver, pero aun cuando pasa algo y no lo reconozco, yo digo, yo, deja ver. No, yo muchas veces no tengo mucho cuidado, no lo voy a hacer. Porque muchas veces le pregunto a los hermanos, hey, ¿de qué tú hablas? ¿Cómo pasó esto? Bueno, recibí este correo y le di y me salió esta cosa en mi computadora. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué estás tratando de encontrar? Créanme, si alguien quiere enviarme dinero o darme dinero, ellos me conocen, tienen mi número de teléfono y me van a llamar. No te van a enviar un correo electrónico, así te ganaste un premio. Lo siento. Recuerden, si suena muy bueno para ser cierto, lo más seguro no lo es. Y pequeñas cosas como esa muchas veces nos evitan dolores de cabeza. Amén, iglesia. Nuestro enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Le pido a Dios que no devore ustedes. Continuamos el domingo.